La identidad de un país se ve en su historia. Historias de nuestra historia.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de la inmigración en Argentina.
El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de Nuestra Historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez.
Bueno, obviamente hay muchas canciones, muchos tangos vinculados a la inmigración, pero vamos a elegir uno en particular.
Sí, vamos a elegir Giuseppe el Zapatero, porque cuenta esa historia de, en definitiva, mi hijo el doctor. Ajá. Sí, porque uno dice, ¿por qué trabajaba con tanto entusiasmo? Y porque la universidad había que pagarla.
Claro.
Entonces, y la posibilidad de que ese hijo se recibiera en la universidad en Europa no le había sido dada.
Claro.
Entonces, vos fíjate cómo en eso que vos decías recién, el esfuerzo tenía un valor.
Claro.
En ese mundo precapitalista, digamos que la historia de Giuseppe el Zapatero estaba buena.
Vamos a escucharla.
Alegre remendón, masticando el tocano para salvar la economía, pues quiere que su hijo estudie de doctor. El hombre en su alegría no teme al sacrificio, así pasa la vida contento y bonachón. Ay, si tuviera hijo tu madrecita buena, el recuerdo la pena y rueda un lagrimón. Tarareando la violeta, don Giuseppe está contento. Ha dejado la trincheta, el hijo se recibió. Con el dinero juntado, ha puesto chapa en la puerta. El vestíbulo arreglado, consultorio con confort. Etiquetuquetaque, don Giuseppe trabaja. Hace ya una semana el hijo se casó. La novia tiene estancia y dicen que es muy rica. El hijo necesita hacerse posición. Etiquetuquetaque, ha vuelto don Giuseppe. Otra vez todo el día trabaja sin parar. Y dicen los paisanos, vecinos de su tierra, Giuseppe tiene pena y la quiere ocultar.
Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña.
Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail, que es
historias@radionacional.gov.ar.
Con B larga.
Sí, con B larga. Ahora.
Perfecto. Ahora con B larga. También se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Sí.
Tenemos una interesante novedad, nuestra revista La Gaceta también la pueden ver a través de la app de Apple Store. Para tablet, Felipe Pigna, es una aplicación. Ahí van a tener toda la colección de La Gaceta en un formato muy lindo, muy, muy visual. Está disponible gratuitamente en el Apple Store y próximamente en Android también va a estar el Felipe Pigna, donde van a tener contenidos exclusivos. Así que es un lindo logro que vamos teniendo para que La Gaceta sea visible mejor en formato tablet también. Finalmente también se pueden comunicar a través de nuestra página de Facebook,
sí.
Felipe Pigna, página oficial, 590 y pico. Vamos a hacer un gran concurso cuando lleguemos a los 600.000.
Ahí de los 600.000.
Lo vamos a anunciar ahora cuando lleguemos al 595. Bien. Vamos a anunciar el concurso.
Bien, bien.
Y la verdad que nos pone muy contentos llegar a esta cifra de amigos en esta página donde tenemos un tránsito para nada lento. donde tenemos buena música todos los días, folclore, música internacional. Artículos de historia, la opinión de ustedes, bueno, la verdad que es un hermoso ida y vuelta y uno agradece estar en este sentido, por lo menos en estos tiempos de esta comunicación fluida con para un escritor es muy lindo conocer la opinión de los lectores, cosa que antes era prácticamente imposible, ¿no? Esto es un, una de las maravillas de la tecnología moderna.
Sí, sí, tenés gente de las 6 de la mañana contestándote
sí,
cosas.
La verdad que muy lindo esa ida y vuelta.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de la inmigración, un tema que por supuesto no nos va a alcanzar el tiempo para mucho, pero ir planteando algunas cuestiones, ¿no? Esto que decíamos de cómo fueron recibidos. La primera frustración en general tiene que ver con que aquella promesa de vivienda, trabajo, tierra no se va a poder cumplir. Si bien la ley Avellaneda, acá nuevamente aparece la hipocresía, ¿no? Hablaba de esa campaña al desierto para tener tierras disponibles para la inmigración. Uh-huh. Eso no se va a cumplir porque esa tierra, como ya sabemos, fue repartida a muy pocas familias. De manera tal que la existencia de tierra pública no da para tanto. O se la guardan para otros fines, porque sigue habiendo tierra pública al día de hoy. Uno uh-huh. se pregunta, ¿no? Sí. ¿Por qué? Bueno, la cuestión que no se fomentó demasiado ese noble sistema de las colonias agrícolas que se hizo, por ejemplo, en Santa Fe, en Entre Ríos, en alguna parte de la provincia de Buenos Aires, donde se da, por ejemplo, el fenómeno de los gauchos judíos, ¿no?
Sí.
Pero no solamente judíos, también en colonias de todo tipo. Las pequeñas propiedades de la Pampa Gringa, el corredor lácteo, ¿no? De uh-huh. la zona de Villa María, San Francisco, en Córdoba, bueno, toda esta zona láctea uh-huh. de nuestro país, mucho piamontés, ¿no? Mucho italiano del norte.
Claro.
Bueno, pero la mayoría lamentablemente no puede acceder a esta situación, no tiene ni siquiera plata para el pasaje, en muchos casos, para trasladarse al interior, uh-huh. Y se van quedando en la ciudad a trabajar en el sector terciario, ¿no? La claro. actividad de venta, uh-huh. servicios, y la ciudad se termina superpoblando, hay un exceso de intermediación que también complica la vida económica, ¿no? Sí. Bueno, todo esto pasa por ese estado ausente, absolutamente ausente de donde tiene que estar, ¿no? No ausente en los negociados, en el entregar un estado muy potente que podía uh-huh. entregar obra pública a los amigos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No es un estado ausente en todos los sentidos, es un estado ausente fundamentalmente donde tendría que estar, claro. en la educación, en la salud, en el bienestar de la gente, ahí uh-huh. está. Completamente ausente, ¿no?
Fíjate que hay dos logros que son extraestado, que son el tango y el fútbol.
Claro, claro. Sí,
son resultado de esa mezcla.
Y muy fuertemente, bueno, esos son dos resultados muy vinculados a la inmigración,
claro.
ambos dos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y la única solución habitacional que encuentra esta gente es los conventillos, llamados así por una especie de burla en torno a los conventos, ¿no? A las celdas, uh-huh. habitaciones chicas y muchas, que eran la transformación de esas casas, de enormes casonas de la época de la fiebre amarilla, donde la gente las abandona por la peste y se va a Barrio Norte y Recoleta y comienzan a ser alquiladas, subalquiladas.
Claro.
Condiciones miserables, ¿no es cierto?
Es una casa chorizo con un baño único en el fondo.
Claro, y de casa de dos pisos, uh-huh. con muchísimas habitaciones, un solo baño, claro. una cocina, condiciones de higiene pésimas. Todo esto hace que la gente vaya a vivir a esos lugares y bueno, y comienza entonces una vida compleja, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires y de la inmigración, que no termina de cumplir con el objetivo anunciado porque no estaban dadas las condiciones para que esto se cumpla, ¿no? Una cosa fundamental para la gente era la red de amistades, ¿no?
Claro.
Lo que lo podía salvar y de hecho era muy importante y por eso estaban también las sociedades de beneficencia y las sociedades uh-huh. italiana o la española, que de socorros mutuos se decía, claro. ¿no? Que era fundamental para gente que no tenía recursos, que a veces no sabía el idioma, ¿no?
Claro.
Todo esto era muy importante, pensemos el nivel de desprotección que tenían particularmente los polacos, por ejemplo, los rusos, porque claro. los italianos más o menos se hacían entender, y eran más,
sí, sí.
¿no? Los que estaban muy desprotegidos, más desprotegidos uh-huh. que los otros, más desprotegidos, ¿no? Eran los inmigrantes de la Europa Central, ¿no? Uh-huh. Que se las veía negra, que eran bastantes,
sí,
no eran,
sí,
no
sí,
eran
sí.
pocos, ¿no?
Bueno, en la época de Sarmiento ya empieza a haber relación con Rusia.
Claro, exactamente, que se cumplieron ahora 130 años de esta relación, ¿no?
Claro.
Tan interesante. Bueno, lo que va a ocurrir naturalmente con esta inmigración es que va a ir generando sus reacciones, ¿no? Esta idea de un Estado ausente, un Estado hostil hacia ellos, va a hacer que se vaya imponiendo dentro de este movimiento obrero naciente que se va dando en las urbes, de estas fábricas sustitutivas muy tempranas, se vaya imponiendo la corriente anarquista, la más extremista de todas las corrientes, un poco por esa virtud que tenía de ser muy, muy frontal frente a ese Estado que la mayoría entendía como hostil, como enemigo, ¿no? Y ahí comienza entonces las sociedades de resistencia, como se decía, y la creación de los primeros sindicatos en las que tiene mucha importancia los anarquistas italianos, ¿no? Y también españoles. Una de las primeras es la de los panaderos, que era claramente anarquista, los yeseros, ahí aparecen las primeras huelgas. Y es interesante cómo las revistas del sistema en principio se muestran como casi orgullosas de tener también en Buenos Aires, como había en París, grupos anarquistas, grupos socialistas. Somos tan modernos que tenemos. Pero esa mirada va cambiando cuando la lucha se va poniendo firme, claro, ¿no? Y termina esto en el proyecto del senador Cané, de Miguel Cané, de la ley de residencia, ¿no? Presentada en 1899 y aprobada en 1902 durante la presidencia de Roca.
Ahora, ¿qué pensaban? ¿Que venían corderos, digamos?
Claro, querían que vengan corderos.
Porque vos fíjate que en el campo no fue así. En el campo, donde hubo más criollo que gringo, digamos, trabajando, ahí, digamos, no hubo tantos reclamos, salvo algunos aislados.
Claro, acá hubo, eran décadas y décadas de sometimiento lo que pasaba en el campo, otra mentalidad, ¿no? La idea patriarcal, ¿cierto? La iglesia muy fuerte, la iglesia operando muy fuertemente para la obediencia. Acá, estas ideas libertarias van a rendir su fruto y el Estado comienza ya a actuar decididamente en contra de este movimiento que, en palabras de Cambaceres, en el libro En la Sangre, dice los malones rojos, ¿no? Vienen los malones rojos, o sea, del malón indio al malón rojo, ¿no? La amenaza de la revolución anarquista libertaria está ahí, ¿no? Y hay toda una literatura, toda una acción de parte del Estado de reprimir fuertemente estos movimientos que se van organizando. Ya tenemos para 1901 la primera central sindical argentina, la FOA, Federación Obrera Argentina, que por poco tiempo puede contener a estas dos corrientes tan antagónicas y difíciles de contener entre sí, que eran socialistas y anarquistas, ¿no? Eso dura poco, hasta que los anarquistas van a fundar su propia organización, que es la FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Los socialistas, la UGT, ¿no? Unión General de Trabajadores.
Ahí molestó bastante el tema de los derechos, ¿no? Porque mientras no pedían derechos, digamos, por ahí, ahora se piden alquileres más bajos.
Bueno, y la huelga general, que no es casual que la ley de residencia sea aprobada en 1902, porque es cuando se produce la primera huelga general de la historia argentina, ¿no? Una huelga que afecta particularmente a lo más sensible del modelo, que era el puerto, y los transportes, ¿no? Entonces ahí hay como, evidentemente una toma de conciencia de lo que, del peligro que implicaba este nuevo sector dinámico de la economía, que era el movimiento obrero. Aparece también esta ley, que era una ley muy cruel, la 41-44, que permitía la expulsión del trabajador, la devolución de ese trabajador al país de origen, lo que podía implicar su fusilamiento, encarcelamiento, ¿no? Todo esto, esta cuestión que va incluso incrementando la lucha, y esa primera década del siglo será una década de mucha lucha por parte de esos trabajadores, e incluso algo muy interesante, y es que desde 1901 en adelante hay una incorporación importante de nativos a las conducciones incluso de los organismos gremiales. Ya no son solo los gringos los agitadores gremiales, y por eso cuando se cumplen los 100 años de la Revolución de Mayo, en el centenario, la oligarquía en el poder, en ese caso Figueroa Alcorta, se ve la necesidad de sacar otra ley complementaria de la de residencia, que es la Ley de Defensa Social, que se ocupa no ya de los extranjeros, sino de los argentinos sindicalizados. La persecución ya adquiere un carácter local, ya aprendido en los argentinos, en los trabajadores argentinos, estas ideas libertarias, socialistas, etcétera. Ya tenemos una vanguardia que tiene en parte a trabajadores argentinos, ¿no? Claro. Que van a ser reprimidos a la par en ese en esas reacciones del centenario de 1910, claro. Donde hay pogros, persecuciones de judíos, claro. Empieza a ver todo eso, ese horror, ¿no? Que vamos a observar. Y ese giro de esa oligarquía que ya empieza a exaltar al gaucho como noble y empieza a ver al inmigrante como algo tremendo, ¿no? Estas famosas conferencias de Lugones, del payador, sí, sí. Y vuelve el gaucho como de aquel gaucho malentretenido y vago a este gaucho noble.
Sí.
Por supuesto, este gaucho noble es un gaucho de los papeles, sí, sí. Porque el gaucho no lo quieren ver ni en foto, ¿no? Al gaucho verdadero.
El nacionalismo del temor es.
Del temor y de la, obviamente, de la xenofobia, porque lo que hay detrás de esto es muy horrible, ¿no? Uh-huh. El extranjero es un ser despreciable, el extranjero es un tipo, claro. Materialista, interesado, lo único que le importa es la plata, es un,
sí, 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 sí.
Que es viene un miserable.
Lo que decía de Cambaceres, viene a contaminar, tiene algo en la sangre que es distinto
en
a
la
nosotros.
Sangre. Viene con, claro, en la sangre lo trae, claro. ¿No? Y por lo tanto reinventan al gaucho cuya mayor, lo hemos dicho aquí muchas veces, el mayor logro, el perfecto prototipo es Don Segundo Sombra, claro. Que en su nombre está todo dicho, ¿no? Segundo y Sombra, ¿no? Si alguien tiene alguna duda, ahí lo tienen al hombre, ¿no?
El gaucho de los patrones.
El gaucho de los patrones, el gaucho de la patrona, el antítesis de Martín Fierro, ¿no es cierto? Claro. Sí, hemos dado una vuelta importante y lo que necesita esta oligarquía en el poder es un paradigma de pureza, ¿eh? Para contraponer a la cosa horrenda que era el inmigrante para ellos, ¿no? Que ya era así como y sí, esa famosa carta de Sarmiento, qué chasco nos hemos llevado con la inmigración, ¿no? Esta cosa de que qué feo, ¿no? Lo que hemos traído, ¿no es cierto? Cómo nos equivocamos,
claro.
Cómo hemos traído, digamos, el conflicto, ¿no?
Sí,
de alguna manera,
sí,
cómo
sí.
Compraron un conflicto ellos pensando, como bien decías vos, que traían corderitos y no era así, ¿no? Uh-huh. Al granero del mundo, ¿no?
Ahora, ¿sabes que lo que se prefigura en el análisis tuyo, el peronismo?
Claro.
O sea, esta cosa donde lo social andaba por un lado y lo político todavía andaba por otro.
Uh-huh. Claro.
Es más, tanto así que lo político, o sea, por ejemplo, el radicalismo todavía no tiene lo social como parte uh-huh. fundante de lo suyo.
No lo tiene, no lo tiene, habrá que ver si en algún momento lo va a tener, ¿no? Pero por lo menos en aquel momento no lo tenía. Y era tal el nivel de desigualdad que se provocaba en nuestro país que incluso figuras del liberalismo, la oligarquía, empiezan a advertir sobre los peligros de que haya tanta gente viviendo mal, ¿no? Uno de ellos, que es un personaje muy interesante en nuestra historia, que es Guillermo Rawson, uno de los primeros que habla de una especie de medicina social, escribía este texto sobre los conventillos. Y es interesante ¿A qué apela Rawson cuando habla de esto, ¿no?
De aquellas fétidas pocilgas cuyo aire jamás se renueva y en cuyo ambiente se cultivan los gérmenes de las más terribles enfermedades salen esas emanaciones. Se incorporan a la atmósfera circunvecina y son conducidas por ella, tal vez, hasta los lujosos palacios de los ricos. Un día, uno de los seres queridos del hogar, un hijo, que es un ángel a quien rodeamos de cuidados y de caricias, se despierta ardiendo con la fiebre y con el sufrimiento de una grave dolencia. Aquel cuadro de horror que hemos contemplado un momento en la casa del pobre. Pensemos en aquella acumulación de centenares de personas, de todas las edades y condiciones, amontonadas en el recinto malsano de sus habitaciones. Recordemos que allí se desenvuelven y se reproducen por millares, bajo aquellas mortíferas influencias, los gérmenes eficaces para producir las infecciones, y que ese aire envenenado se escapa lentamente con su carga de muerte. Se difunde en las calles, penetra sin ser visto en las casas, aún en las mejor dispuestas, y que aquel niño querido, en medio de su infantil alegría y aún bajo las caricias de sus padres, ha respirado acaso una porción pequeña de aquel aire viajero que va llevando a todas partes el germen de la muerte. Las casas de inquilinato, con raras excepciones si las hay, son edificios antiguos, mal construidos en su origen, decadentes ahora y que nunca fueron calculados para el destino a que se les aplica. Los propietarios de las casas no tienen interés en mejorarlas, puesto que, así como están, les producen una renta que no podría percibir en cualquier otra colocación que dieran a su dinero.
Bueno, esto decía Rawson, es muy interesante, ¿no? La idea de, a ver si, aunque sea, porque te puede pasar a tu hijo, claro, te conmovés, pero por supuesto que no hubo ninguna suerte en esto. La conmiseración, temor, por lo menos, ¿no? Claro. La conmiseración no llegó, ¿no? Para nada. Claro. Y bueno, y fíjense que qué interesante el contraste. Una de las cuestiones interesantes es que un gran aporte de estas colectividades era la construcción de hospitales. Uh-huh. Hospitales, sí, sí. Teatros de ópera, teatros líricos. Es impresionante cuando uno recorre el país y ver, claro, esos teatros maravillosos hechos por la sociedad española, la sociedad, uh-huh, italiana, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es como la sociedad civil, ¿no? Cierta parte de la sociedad civil por fuera del Estado haciendo todo esto, haciendo hospitales para sus conciudadanos.
Lo, ¿no?, que vos contaste de los anarquistas y las bibliotecas, claro, los teatros, las, sí, imprentas.
Exactamente. ¿No? Bueno, todo ese aporte maravilloso que es importante recordar a la hora de hablar de la inmigración, que tiene tanta mala prensa, curiosamente en un país de inmigrantes, porque parece que nos olvidamos de dónde venimos, ¿no? Muchos, claro. Entonces es medio esquizofrénico ese planteo que la culpa la tiene la inmigración, ¿no? Que dicho así, que no quiere decir nada, porque es tan amplio el concepto que no, claro, se sabe qué quiere decir, ¿no? Pero se repite y se seguirá repitiendo seguramente por mucho tiempo. Así que vaya nuestro pequeño aporte para tener una mirada diferente sobre este fenómeno que cobra tanta actualidad en estos momentos por lo que está pasando en este mundo cruel e insólito en el que estamos viviendo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Historias de Nuestra Historia, como siempre por la Radio Pública, a las 14.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva. Soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Español en Argentina, alemán en Salvador. Un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó. Gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Se vaya de mi país y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Desesperanzados, sin trabajo y sin aliento. Ilegales son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual.